Estamos grabando. El otro día hemos dado una pequeña introducción. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Empezamos la tutoría de Historia Antigua y Medieval. El otro día habíamos empezado a introducir este tema que nos va a ocupar hoy, el de las guerras médicas. Creo que también nos da tiempo a hablar del siguiente. Y habíamos comentado un poco lo que eran los precedentes de las guerras médicas en esa revuelta de Jonia, de las ciudades Jonia, apoyada fundamentalmente por Atenas y por otras ciudades, otras polis, como Eubea y Eritrea. El resultado de esto, básicamente, aunque fue una derrota estrepitosa para los jonios que se habían rebelado contra el Imperio Persa, básicamente va a ser el enfrentamiento que durante estas dos guerras médicas, o durante esta guerra médica, va a enfrentar al Imperio Persa contra el mundo griego. Inicialmente, la idea que tienen los persas de este enfrentamiento con los griegos es básicamente una idea punitiva. No entienden que sea más allá de un conflicto local en la periferia de su imperio, y su objetivo, el objetivo del monarca persa en esos momentos, que es Darío, es básicamente sofocar la revuelta, que ya está más que sofocada, la destrucción de Mileto, ese punto un poco simbólico, el lugar donde la ciudad, donde la polis estado, la colonia griega casi menos donde había empezado la rebelión, y también es la última, que con su toma simboliza un poco el fin de esta revuelta jonia. Pero también el hecho de tomar respuesta militar, de un pequeño escarmiento a estos levantiscos, también suponía el establecer un correctivo hacia los griegos continentales. Los griegos continentales, que si bien no estaban dentro del territorio del Imperio Persa, como si estaban los jonios de Asia Menor, sí que se habían posicionado como aliados, sobre todo Atenas, de los rebeldes. Por lo tanto, se va a plantear una posible expedición de castigo contra Grecia, y más concretamente contra la polis ateniense, contra Atenas. A esto se une alguna serie de elementos que luego también harán carrera entre fomentando un poco la oposición de los griegos durante la Segunda Guerra Médica. Bueno, para hablar un poco sucintamente, Primera y Segunda Guerra Médica. La Primera Guerra Médica es básicamente el intento de invasión del Ática que empieza y acaba en la Batalla de Maratón. Así es casi podríamos decir que es más la propia batalla de Maratón que otra cosa. No tiene demasiada entidad como guerra. Y lo que se llama ya más propiamente la Segunda Guerra Médica es ese gran enfrentamiento a gran escala entre el Imperio Persa y una coalición de varias ciudades griegas. Gran parte de las ciudades griegas, pero también con una muy importante bolsa de polis, que bien se mantienen totalmente neutrales ante el temor del poderío persa, o bien por intereses militares locales. Algunas polis que eran enemigas declaradas de Esparta, pues simplemente, como sucede con Argos, pues deciden mantenerse en la neutralidad simplemente porque no quieren ser aliados de su eterno enemigo. Entonces prefieren un poco que los persas liquiden a los espartanos y aprovechar un poco la situación para tomar ellos pues la ventaja hegemónica en el Peloponeso. Pero eso es otro tema. Bueno, durante esta Segunda Guerra Médica, como digo, se va a enfrentar gran parte de los griegos continentales contra esa gran maquinaria bélica que es el Imperio Persa. Iba a plantearse por primera vez este enfrentamiento, y eso se lo debemos en gran parte a Heródoto, al padre de la historia, el primero que utiliza el término historia, que en griego significaba nada más y nada menos que investigación, refiriéndose a la investigación que realizó sobre estas guerras médicas en su historia, en sus historias, escribe un poco estas guerras médicas como un gran enfrentamiento entre, no solo entre los griegos y el Imperio Persa, sino también entre dos formas de ver la vida, dos formas de entender la política, dos formas de entender el gobierno. El concepto de libertad de los griegos, expresado tanto en su versión democrática, que es la que más afecto tenía, por la que más afecto tenía Heródoto, que era un firme partidario de Pericles, como también incluso en su versión aristocrática. A fin de cuentas, las polis aristocráticas eran polis en que un grupo dentro de esa ciudadanía decidía autónomamente, sin ningún individuo que asumiera todas las funciones del Estado y todo el poder, asumía el gobierno por sí mismo de la polis. Y por otro lado, el mundo persa, el mundo oriental, descrito como ese mundo de gobiernos monárquicos, absolutistas, despóticos, donde no, casi antagónicos de ese concepto de libertad de los griegos. Por tanto, las guerras médicas van a ser, y en concreto esta Segunda Guerra, que va a ser uno de los hitos que van a formar parte del imaginario, no solo griego, sino podríamos decir que incluso occidental, poniendo casi dicotómicamente esos conceptos de civilización de origen griego con las otras culturas orientales, son descritas como despóticas, incluso como decadentes. Bueno, como digo, volviendo un poco al tema, perdón por este discurso, la Primera Guerra Médica simplemente es episodio bélico de intento de invasión, de intento de intervención armada de los persas en Atenas. Básicamente, más que invasión, había que hablar propiamente de intervención armada, porque el objetivo de los persas era nada más y nada menos que reponer en el gobierno de Atenas a Hipias, al tirano Hipias, el hijo de Pisístrato, que había sido expulsado por los atenienses con la ayuda de los espartanos. El objetivo de los persas, por lo tanto, era imponer un gobierno tiránico, olvidar el gobierno democrático y asentar a Hipias como tirano, como gobierno un poco satélite y vasallo del imperio persa. Pero no pretendía, en principio, anexionar territorialmente, por lo menos es lo que parece, el territorio ateniense. Ello no implica que los persas ya hubieran dado ciertos pasos, acercándose un poco a Europa, a la conquista de Tracia, para asentar su poder en su dominio en el continente europeo. Pero bueno, todo se plantea en esos términos. Por otro lado, las tiranías, los gobiernos tiránicos, era un gobierno que, de cierta forma, podían ser mejor comprendidos por los emperadores persas. ¿Por qué? Porque era un gobierno de una sola persona, casi prácticamente, aunque no fuera una monarquía, un gobierno monárquico, de cierta forma. Y el concepto político que tenían los persas era básicamente un concepto monárquico y totalmente absolutista, en que todo el aparato del Estado, toda la organización de esos estados muy complejos, tenía en su cúspide una figura que era de rey, que tenía un poder prácticamente absoluto. Por lo tanto, era una figura que les resultaba no solo similar, no solo parecida, no solo entendible, sino también con la que podían tener unas mejores relaciones. Era más fácil dialogar o tener relaciones diplomáticas o incluso de sumisión con un solo individuo que tenía todo el poder, que tener que referirse, tener que preguntar a una asamblea de ciudadanos, a unos órganos de gobierno ciudadanos, ya sean, aunque no fueran democráticos, aunque fueran aristocráticos como en Esparta, pero que tenían su voz y su voto, en cierta forma, en las decisiones de la política, y por lo tanto podían no estar de acuerdo de la misma forma que podía estar de acuerdo el parecer de una sola persona. Entonces, la idea, como digo, de los persas es imponer de nuevo a Hipias como tirano en Atenas. Y eso se materializará en este episodio del 490 a.C., en ese intento de invasión que desemboca en la llanura de Maratón. La llanura de Maratón, para que veáis una idea un poco geográfica de dónde se encontraba, aquí vemos, perdón, tengo la garganta un poco fastidiada, tenemos ese mapa de las tribus clistenianas, esta división, nueva división territorial y social que hizo Clístenes, y vemos que dentro de la Paralia, de esa zona de la costa, esta zona tenemos el golfo, este golfo en torno a la llanura de Maratón. Era una zona periférica, no estaba cerca donde básicamente los atenienses tenían su flota, tenían sus mayores efectivos, es decir, de cierta forma una zona un poco alejada del meollo, por lo menos urbano, de la polis, y era una zona en la que, como veis, es un golfo, es un sitio donde se puede fondear muy fácilmente una flota, es un golfo bastante amplio, y que además ofrecía una llanura donde se podían desplegar fácilmente efectivos de caballería o de infantería. Aunque una de las cosas que no tuvieron muy en cuenta los persas es que sí, era una llanura efectivamente, pero una llanura con una ligera elevación hacia arriba que, mejor dicho, desde la parte alta hasta el mar, un descendimiento que favoreció militarmente a las tropas griegas que se encontraron allí los persas. Además, existía un segundo elemento. Esta zona que tenéis aquí era, Maratón, era una de las zonas de las que procedía el propio Pisístrato. Era una de las zonas en la que la familia de Pisístrato tenía su origen. Por lo tanto, era la zona en la que antiguamente estos miembros de la familia Pisistratida habían tenido sus clientelas tradicionales corrientes. Y eso es lo que esperaba, según nos describe Heródoto, encontrar Hipias. Esperaba encontrar todavía partidarios y miembros de esas clientelas políticas de su padre que ayudaran como quinta columna a esa invasión persa. Cuando llegaron, lo que ocurrieron es, básicamente, que no hubo nada de eso. Porque básicamente, lo que explicamos el otro día, la reforma cristiana había roto al parcelar territorialmente y socialmente esas lealtades locales, esas lealtades y clientelas casi caciquiles que tenía la nobleza en los sitios de los que procedía, pues había prácticamente eliminado ese tipo de lazos. Y había favorecido en su contra la solidaridad ciudadana, la solidaridad entre todos los miembros de la polis. Al estar la población repartida en esas nuevas tribus que parcelaban estos lazos rompiéndolos, y a su vez estar mezclada en esas nuevas tribus miembros de orígenes geográficos y sociales muy distintos, como podía ser esta zona de la costa, como podía ser los miembros de las naves y el comercio de la ciudad, o los pequeños y medianos campesinos del interior que servían en el ejército como clitas, pues obviamente rompía todas esas solidaridades económicas y sociales de clase, las rompía en favor de una solidaridad como ciudadanos pertenecientes a una misma polis. Entonces, esos apoyos que esperaba encontrar Hipias, al desconocer ese contexto que había nuevo que había generado la reforma de Clístenes, no aparecieron por ningún lado. Aún así, la expedición podía haber tenido un mayor éxito. Y uno de los grandes elementos, otro de los grandes errores técnicos o de las pequeñas circunstancias, junto al carácter un poco inclinado que fuera la llanura que tenía Maratón, es que en esos momentos la gran potencia del ejército persa era básicamente su caballería. Caballería es la mejor tradición de los pueblos de origen iranio, de esos pueblos de la estepa, como los escitas, los sacas, de la que procedían los propios medos y los propios persas, y la caballería armada, esos jinetes galopando y disparando al mismo tiempo un arco, era fundamentalmente el principal elemento del ejército persa. Pero en esos momentos los persas acababan de desembarcar. No habían podido todavía desembarcar a los caballos, y los hombres de la caballería están básicamente a pie, y lo que había era infantería. Y aquí tenemos una imagen de cómo era esa infantería persa. Veis este escudo con estas escotaduras a los lados, y veis que no tienen ninguna protección corporal. Esto que tienen aquí no es un casco, es un sombrero típico que tenían los persas. De hecho, es curioso porque los persas tenían esta especie de bonete cónico, y los medos, por el contrario, en vez de llevar túnica, llevaban una especie de pantalones para montar a caballo, y llevaban un gorro rematado en una forma circular, más bien ovalada. Los incluso distinguían por su aspecto. Pero bueno, nos volvemos al tema. Esto es la infantería persa. Y es más, esta representación que tenemos aquí de Persépolis es una representación de la élite de la infantería persa, los llamados inmortales. Inmortales formaban el cuerpo de élite del ejército y eran, además, la guardia personal que protegía al propio emperador persa. Pero ya veis somera que es su protección contra una lucha cuerpo a cuerpo de infantería. Ningún tipo de armadura, ningún tipo de protección metálica, simplemente el escudo como única protección y la lanza. Frente a eso, ¿qué tenemos? Pues tenemos esa infantería pesada, profusamente armada y profusamente acorazada. Esos hoplitas, esos pequeños campesinos de la clase de los, y medianos campesinos de la clase de los Zeugitae, con ese casco de bronce, esa coraza metálica, esas grebas protegiendo la parte baja de las rodillas, y ese gran escudo de aproximadamente unos 80 centímetros de diámetro que protegía prácticamente la mitad de todo su cuerpo. Y voy a explicar un poco aquí también, ya que en su día no lo expliqué, cómo era la forma de combatir de los hoplitas. Los hoplitas, como digo, llevaban y se caracterizaban por el uso de ese gran escudo circular, el hoplon. El hoplon, como digo, aproximadamente su altura, su diámetro solía ser de unos 80 centímetros. Pero el hoplon no cubría todo el cuerpo. Cubría, al ser llevado una brazadera con este brazo, cubría prácticamente la mitad del cuerpo. La mitad del cuerpo, la mitad izquierda, mientras que la mitad derecha, en la que portaban la lanza los hoplitas, quedaba al descubierto. Eso puede parecer, en principio, un pequeño problema defensivo, pero no lo era de acuerdo con la táctica militar de los hoplitas. Los hoplitas cubrían su parte izquierda con el escudo y la parte extrema del escudo que sobresalía por su lado izquierdo cubría la parte derecha del compañero. Por lo tanto, cada hoplita dejaba al descubierto su parte derecha del cuerpo, que a su vez era cubierta por el escudo del compañero que tenían al lado. Obviamente, el hoplita que se situaba, bueno, combatía en fila, una fila, apretados, firmemente, levantando la lanza y atacando con la lanza y cubriéndose con el hoplon. Obviamente, el hoplita que quedaba en el extremo derecho de esa fila, de esa línea, no tenía ninguna defensa. Por lo tanto, siempre se colocaban a los hombres mejor preparados o mejor entrenados a la derecha, para que pudieran resistir mejor los ataques del enemigo. E incluso esto hacía que a veces, frecuentemente, la línea de combate de esta formación hoplítica basculara ligeramente. No iban hacia adelante de forma recta, sino que iban basculando un poco, adelantando un poco su flanco derecho o atrasándolo según fueran conteniendo o no el ataque del enemigo. Se situaban varias filas de hoplitas armados y con sus escudos entrelazados entre sí, en esta forma que os he comentado, y avanzaban firmemente, convirtiéndose realmente en una auténtica fuerza de choque. Una auténtica, podríamos decir, infantería más que pesada, tanque, que solo sería superada ya en época helenística por la falange macedónica. La falange macedónica que utilizaría todavía escudos más grandes y sobre todo lanzas mucho más grandes que prácticamente destrozarán a esta falange hoplítica. Pero hasta este momento, la falange hoplítica como infantería pesada era lo mejor y lo más avanzado que existía en el momento. Y contra eso, estas tropas de élite del ejército persa, vestidas con esta indumentaria tan poco defensiva y tan poco pesada. Más ligeros, sí, pero también peor defendidos. Otro elemento importante de la formación y de la estrategia de los hoplitas era la disciplina. Ningún hoplita podía adelantarse a sus compañeros, porque cada uno protegía al de al lado. Por lo tanto, tenían que avanzar al unísono, incluso a veces al unísono, guiados, marcando el paso por una flauta, los tubos, el llamado aulos. Podéis ver en muchas representaciones de cerámica los hoplitas avanzando, detrás de los hoplitas un flautista tocando, marcando el ritmo que deben seguir los pasos de esos, el paso ligero de esos infantes avanzando. Y a su vez se situaban, por lo tanto tenían un entrenamiento muy bien planteado y una disciplina muy clara. Se movían todos a unísono y estaban perfectamente coordinados en sus movimientos. Bueno, aquí tenemos las líneas indiferentes del ejército persa, formadas por esa infantería básicamente, porque la caballería aún no había desembarcado, y a su vez vemos estas tres líneas, estas tres alas de infantería. Cada una de ellas estaría formada por varias filas de hoplitas, uno tras otro, Cuando caía una fila de opritas, le sustituía la fila de compañeros que tenían atrás. Y vemos que están divididos en tres alas. Un ala central y dos alas laterales. Y, aparte de su propia potencia física, de esta formación hoplítica, de este armamento de tipo hoplítico, como digo, estaba como uno de los elementos importantes en la victoria de Maratón fue la disciplina. La disciplina y sobre todo la capacidad de maniobrar de acuerdo con la estrategia de combate de sus momentos. Y eso sirvió muy bien en Maratón. En Maratón cargaron un contencioso de hoplitas muy limitado contra una mayor cantidad de soldados persas y en principio parecía que el combate iba a decantarse por los persas. Y en esos momentos los atenienses, al mando de su general Milciades, de su estratego Milciades, utilizaron una maniobra que demostró lo versátil y lo manejable que era esta formación hoplítica. Esta línea que tenéis aquí, esta ala central, esta formación central, se replegó, se fue hacia atrás. Hizo como que huía. En ese momento los persas, viendo que el enemigo huía, se dirigieron a perseguirlo. Y en ese momento, en vez de huir las alas laterales, lo que hicieron fue desplazarse hacia los lados, dejar que entraran los persas, y cuando los persas estuvieron ya metidas entre esa línea central que se estaba yendo hacia atrás y esas dos alas laterales, ¿qué pasó? Pues simplemente esa línea de hoplitas que estaba escapando se dieron la vuelta y empezaron a avanzar y las alas laterales se cerraron haciendo una maniobra de pinza sobre el ejército persa. Con una rapidez y una facilidad de maniobra que los persas no esperaban. Y esa infantería ligera de los persas se vio atrapada entre un muro de bronce y escudos, corazas y cascos que prácticamente lo destrozó. Las cifras que da Heródoto son un poco exageradas, miles de soldados persas totalmente eliminados, mientras que Atenas apenas llegaría al centenar de bajas. Son claramente, si os leéis la historia de Heródoto, las cifras que da son claramente exageradas e hiperbólicas, pero lo que está claro es que fue una victoria total y absoluta del ejército ateniense. Y totalmente sorpresiva. Ni tal vez los propios atenienses esperaban esta victoria tan aplastante, ni los propios persas, desde luego, se esperaban que una expedición rutinaria de castigo se fuera a convertir en esta victoria del enemigo tan humillante para los propios persas. De hecho, no se volvió a producir ninguna expedición, aunque posiblemente siempre estuvo en la mente de Darío, organizar una segunda expedición para quitas un poco el mal sabor de boca, pero claro, Darío I fue un rey que tuvo bastantes problemas para volver a controlar y a centralizar su imperio. Y sobre todo tuvo enfrentamientos con algunas tribus nómadas del norte de Irán, ya de la zona de Persia, casi tocando por lo que sería actualmente Afganistán, los sacas y otros pueblos, que fue bastante difícil controlar por este carácter de jinetes nómadas que tenía. Y por lo tanto nunca pudo volver a organizar una expedición en condiciones hacia Grecia para intentar volver a someter a los griegos. Inmediatamente, y ante lo inesperado de la victoria, Milciades mandó un emisario que se recorrió los 42 kilómetros que había entre Maratón y el Asti de Atenas, Y que nada más llegar a la puerta, lo único que pudo decir, ya agotado y totalmente exhausto, fue vencimos y cayó muerto. Es el famoso corredor de Maratón, del cual después el Barón de Coubertin creó esa prueba de 42 kilómetros tan dura que es el maratón olímpico. Pero bueno, eso es una pequeña anécdota. Bueno, después de esta victoria de Maratón, Milciades, el vencedor, el estratego Milciades, aristócrata y partidario dentro de esa aristocracia, de ese sector más tradicionalista, más pronobiliario y menos a favor de la reforma nobiliaria, se convierte en el hombre fuerte de la polis. Se convierte en el hombre fuerte de Atenas y tiene durante unos cuantos años su cierto éxito político. Pero a pesar de esto, y eso nos da un poco la idea de lo volátil que podía ser el sistema democrático, en el que prácticamente toda la política pasaba por esa asamblea en la que los ciudadanos decidían directamente lo que pasaba y que por lo tanto podía estar muy condicionada por no solo por la opinión pública, sino por la manipulación de la opinión pública. Lo que luego se llamará por la demagogia, los demagogos. Bueno, a ver si escribe esto, demagogos. La palabra demagogo, de origen griego, significa etimológicamente, un demagogo es el que lucha por el pueblo, es un personaje que se pone como garante de los intereses del pueblo, pero que aprovecha y manipula al pueblo para sus propios intereses políticos, utilizando la retórica y utilizando el engaño, incluso el insulto y la descalificación de sus rivales para atraerse al pueblo. Bueno, pues Milciades fue víctima de esta demagogia, fue víctima de esta de estos actos de demagogia por parte de sus principales rivales en este momento, que eran la familia de los Almidónidas. Almidónidas, del cual procedía Clístenes, de la cual procederá a posteriori Pericles, y que siempre va a ser una de esas familias que van a estar influenciando un poco la política ateniense y, sobre todo, muy interesante, posicionándose por un dentro del bando que aboga por reformas democráticas y por una mayor participación del pueblo en las instituciones del Estado. Bueno, pues básicamente los Almidónidas conseguirán, tras una expedición militar de Melcíades que resulta un desastre, una expedición naval, se dirigen a una isla para que había apoyado a los persas, en cierta forma, para castigar este apoyo que habían tenido durante la revuelta jonia a los persas, pero esta expedición no sale bien, no sale bien por una serie de condiciones de las que Melcíades en parte no es responsable, condiciones climáticas y toda una serie de cuestiones. Pero al volver a Atenas, los almeónicas empiezan a dejar sospechas, empiezan a correr el bulo de que Milcíades realmente había intencionalmente hecho fracasar esta expedición. E incluso llegan a acusarlo de traición delante de la asamblea. Y lo curioso, y lo que nos muestra un poco este sistema democrático como un poco volátil, aunque daba una gran capacidad del pueblo decir, también suponía algunos problemas a la hora de gobernar, y también suponía a veces cuestiones problemáticas como este uso por algunos políticos sin escrúpulos del pueblo manipulando. Y consiguen que Milcíades, el hombre fuerte de la política ateniense en ese momento, sea incluso condenado a muerte como traidor a la propia Atenas. Finalmente, se consigue conmutar la pena por una pena de prisión y por una multa, una indemnización. Multa e indemnización que tiene que pagar su hijo Cimón, que luego se convertirá en uno de los bastiones del partido aristocrático dentro de la propia Atenas. Multa que pagará Cimón y que le supondrá su total ruina económica. De ser un aristócrata de familia y de una posición bastante económica bastante elevada, se ve reducido prácticamente a una condición muy modesta. Bueno, Milcíades termina en la cárcel y, de hecho, del resultado de las propias heridas que había tenido durante esta campaña militar fracasada y de las malas condiciones que había en la cárcel, termina muriendo dentro de los muros de la cárcel. Y después de la derrota, de la caída de Milcíades, del beneplácito popular, el que se convierte en hombre fuerte, en hombre poderoso dentro del gobierno ateniense será un político de cariz totalmente distinto. Efialtes, político partidario de aumentar el peso de esas reformas democráticas en la línea de Clístenes, y que se convertirá en cierta forma en el predecesor de muchas de las reformas que luego haga Pericles. El hombre fuerte en estos momentos es Milcíades, que efectivamente es de nuevo un un miembro de ese partido más a favor de reformas democráticas. Milcíades va a ser importante por dos cuestiones. Básicamente, porque se convierte en el hombre fuerte en estos momentos y el que se ocupará y el que favorecerá un poco el éxito de los griegos en esta Segunda Guerra Médica, pero sobre todo porque una de sus medidas, una de las medidas que consigue aprobar en la Asamblea, va a ser el origen no solo de la victoria ateniense en estas Segundas Guerras Médicas, sino del posterior poderío de la polis de Atenas. Y es la decisión de convertir a Atenas en una potencia naval militar y una potencia naval también comercial. En estos momentos, Atenas tenía una flota de una envergadura como la de cualquier otra ciudad griega. Flota, me refiero a flota militar. En esos momentos también, las minas de plata del monte Laurión, que eran explotadas por los atenienses, estaban produciendo unos buenos beneficios. Y había una discusión en la polis de Atenas de a qué dedicar esos ingresos que estaban dando las minas de plata de Laurión. Y mientras que unos se planteaban simplemente redistribuir la riqueza, una especie de subsidio a los distintos habitantes de la polis, la opción de Milcíades era, invertir esta gran suma de dinero en la construcción de una flota. Fundamentalmente pensando en el hecho de que Atenas había sido atacada por los persas y que tal vez una flota pudiera ser un elemento militar importante a la hora de defender el Ática. Los atenienses no podían contar con una infantería como la que tenían los espartanos, obviamente, pero Temístocles, Milcíades luchó en Maratón, perdón, un poco espeso el catarro, que estoy un poco así griposo y un poco de fiebre. Temístocles, como digo, va a ser un personaje importante porque conseguirá convencer a la Asamblea ateniense de dedicar esos ingresos de las minas de Laurión a la construcción de una gran flota. Una gran flota, nada más y nada menos que 203 remes. Que luego, como veremos, al hablar de la batalla de Salamina, es una cantidad no solo muy considerable, sino también muy superior a los efectivos de marina militar que tenían las otras ciudades griegas en conjunto. Y como digo, Temístocles va a ser uno de los partidarios de este bando democrático. Bueno, cuando llega al poder el hijo de Darío, Jerjes, se plantea la idea, y Pia sigue todavía en la corte persa y sigue todavía, en la medida de lo posible, influenciando a la corte para que vuelvan a intervenir en Grecia, vuelve a pensar en afianzar un poco su poder sobre el continente. Se ha conquistado Tracia, se ha convertido a Macedonia, un reino no griego, bárbaro, pero que tenía muchas relaciones con Grecia, sobre todo los monarcas que se consideraban a sí mismos griegos, aunque gobernaban sobre un pueblo no griego, lo que comentaré luego. Se ha convertido que este estado de Macedonia, este reino de Macedonia, se convierta en vasallo. Es un reino independiente, pero que reconoce la dependencia y la soberanía y paga tributo al reino persa. Por lo tanto, tenemos un cierto control asentado ya en Europa. Pero tenemos el baldón de la derrota en Maratón y ese mundo griego que está sin controlar, incluso décadas antes se había rebelado militarmente. La decisión que toma Jerjes es plantear un ultimátum a las ciudades griegas. Plantea un ultimátum de que se sometan a la autoridad del monarca persa. Incluso le propone un ultimátum bastante atenuado. No les propone ningún cambio de su sistema de gobierno. Les propone simplemente que se sometan como reinos vasallos, incluso formando parte del mundo del Imperio Persa, pero que les permite conservar sus instituciones ciudadanas, su magistratura y una cierta autonomía. Obviamente, los tipos de gobierno democrático que en ese momento se lucía en Atenas no estaban dentro del esquema que prefería un gobernador absoluto como era el rey persa. Bueno, la respuesta de las ciudades griegas a este ultimátum persa va a ser, en cierta forma, lo que tenéis aquí marcado. En esta zona azul veis esas ciudades que formaron, que dijeron no a los persas y que formaron una alianza militar para protegerse de esta inminente invasión que suponía decir no a la propuesta de sumisión forzada de los persas. Junto a estas ciudades que directamente dijeron no, incluso de forma bastante tajante, los espartanos llegaron los embajazones persas y literalmente los ejecutaron. Nada más exponer las peticiones del rey persa, decidieron ejecutar a los emisarios, lo cual iba no solo contra las convenciones diplomáticas del Oriente persa y del mundo antiguo en general, sino incluso contra la propia etiqueta y contra las propias convenciones diplomáticas del mundo griego, que prescribían que había que tener respeto por los embajadores, que no se podía atacar a un embajador, era casi un precedente de la inviolabilidad diplomática. Pues los espartanos, para dar una respuesta todavía más tajante a esta propuesta persa, decidieron directamente eliminar a los embajadores, enviándoles de paso los cuerpos de los embajadores, por lo menos en parte, para que quedara el mensaje claro. La ciudad del Peloponeso, como veis, la mayor parte del Peloponeso, que estaba básicamente bajo la hegemonía de Esparta, se alían con Esparta. La única excepción que tenemos aquí es Acaya, que es un territorio de cierta forma periférico dentro del Peloponeso, y una excepción aún más significativa que es la de Argos. Argos, que como ya hemos explicado en otras ocasiones, es tradicionalmente el rival político y militar dentro del Peloponeso de Esparta. De hecho, están constantemente en guerras Argos y Esparta por cuestiones fronterizas. Entonces, Argos decide en esos momentos no decir no a los persas. Y las respuestas de estas ciudades que tenéis aquí en este color grisáceo, pues van desde directamente a aceptar el dominio persa a directamente comprometer su no intervención, su no participación apoyando ni a uno ni a otro, pero obviamente dejando pasar las tropas persas por su territorio. De cierta forma, es una solución de compromiso y sobre todo motivada por el temor al poderío militar persa. Otro ejemplo bastante peculiar, mientras Focea, que había participado y había apoyado a los jonios, se mantiene en esa alianza, en esa liga helénica que se forma como alianza militar contra los persas, Beocia, que era un territorio fronterizo con el Ática, con Atenas, se mantiene como neutral y permite el paso de esas tropas persas. ¿Por qué? Porque los beocios obviamente también tenían tradicionalmente sus conflictos fronterizos con los propios atenienses. Entonces vieron también la posibilidad de que con la eliminación de la polis ática por parte de los persas, pues favorecer sus intereses político-militares. Epiro y Tesalia fueron otros estados que tampoco se complicaron demasiado, prefirieron, como vecinos que eran, y estados fronterizos con Macedonia, estados sometidos al Imperio Persa, pues dejar pasar libremente por su territorio a ese enorme ejército persa que se dirigirá a conquistar al resto de las ciudades que se han opuesto. Estas campañas militares de esta gran expedición persa y sus enfrentamientos con los griegos ocuparán básicamente desde el 480 al 479, como veremos. En el 480 empieza, aunque ya habían empezado un poco antes, unos años antes, si no recuerdo mal, el 88, los preparativos para esta gran expedición, que no se plantea ya como un pequeño ataque militar de los persas a una pequeña zona en la periferia del imperio. No, se plantea como una gran guerra a gran escala. Directamente Jerjes moviliza a todos los efectivos militares, no solo del propio espacio persa, sino de todos los territorios que estaban sometidos y formaban parte del imperio. Herodoto nos da una descripción bastante viva del ejército, de este ejército persa multiétnico y multicultural que va a invadir Grecia. Entonces describe prácticamente desde gentes armadas con arcos y vestidas con pieles de zonas de África hasta los propios persas, los tracios, toda una serie de grupos étnicos vestidos totalmente distintos, armados de manera totalmente distinta y que forman un enorme ejército que se apresta para invadir Grecia. Y que en el 480, como digo, van a entrar en la península de los Balcanes, a través del reino de Tracia, y se van a dirigir ya a las puertas de Grecia, al reino de Macedonia. El rey de Macedonia en esos momentos, Alejandro I, Alejandro Filelenes, va, como rey vasallo que es, a recibir a esas tropas persas, va a recibir al propio emperador persa, amablemente lo va a atender en su corte, pero, y por eso recibirá el apodo, el sobrenombre de Filelenes, es decir, amigo de los helenos, amigo de los griegos, va al mismo tiempo enviar mensajes e información, casi como quinta columna, a las ciudades griegas de esa liga helénica. Y este es un detalle curioso. Macedonia era un reino situado en la periferia del mundo griego, los macedonios eran considerados bárbaros, pero la dinastía que gobernaba en Macedonia se consideraban a sí mismos como de origen griego porque se consideraban descendientes del héroe Heracles, el que los latinos llamarán Hércules. Y por lo tanto se consideraban a sí mismos como griegos. De hecho, algunos reyes macedonios habían conseguido ser admitidos como participantes en los Juegos Olímpicos, en los que solo se admitía la participación de griegos, con lo cual vemos un poco esa solidaridad étnico-ficticia que unía a estos monarcas griegos con ese mundo griego. De cierta forma, estaba la periferia del mundo griego, recibía influencias culturales y esos monarcas macedonios, que posiblemente no fueran mucho más griegos que el resto del pueblo macedonio, pues en cierta forma se sentían sí griegos y apoyaron veladamente a este bando contra la invasión persa. Al mismo tiempo que daba tropas, permitía el paso y favorecía y se mantenían buenas relaciones con el imperio persa del que era vasallo. Entran en Tesalia y uno de los puntos interesantes, uno de los puntos fulcrales de esta guerra, de esta segunda guerra médica, es cuando están saliendo de Tesalia y están entrando en el territorio de Focea. Focea, obviamente, está dentro de esta liga helénica, es enemiga del imperio persa, pero Beocia no. En cuanto entraran en el territorio foceo, donde está la Focea, podrían tener acceso directo a Ática. La Ática, y a través de Ática, ya metiéndose por el istmo de Corinto, entrar directamente en el Peloponeso y conquistar al resto de las polis griegas que se habían declarado contrarias a esta dominación persa. Y esto va a ser frenado de forma heroica y de forma estratégica en un pequeño paso fronterizo, un desfiladero con un paso estrecho que existía entre Tesalia y Focea, llamado Paso de las Termópilas, donde uno de los dos reyes de Esparta, Leónidas, junto con 300 espartanos, un pequeño destacamento del ejército espartano, porque en esos momentos los espartanos estaban celebrando una fiesta religiosa y no podían enviar oficialmente, al ser las fiestas religiosas, en momentos en los que se declaraba ritualmente la paz, no podían enviar oficialmente al ejército espartano en su conjunto. Con lo cual enviaron solo un pequeño destacamento que se llevó Leónidas prácticamente a título individual de 300 espartanos, 300 hoplitas espartanos, que tenían que frenar a esos miles o pueden incluso millones de soldados que venían formándose tremendo y enorme y multiétnico y multitudinario ejército persa. Pero durante un cierto tiempo consiguieron parar al ejército persa. ¿Por qué? Porque el paso de las Termópilas era un paso muy estrecho. Al ser un paso muy estrecho, hacía la función de un embudo. Podían llegar un gran contingente de hombres, pero al meterse en un sitio estrecho, pues solo podían pasar unos cuantos. Con lo cual, un pequeño número de infantes pesados, como estos hoplitas espartanos, muy bien entrenados y con un sentido combativo muy fuerte, podían detener fácilmente a un contingente mucho mayor, a costa de cierto desgaste físico, obviamente. Y durante un tiempo consiguieron mantener detenido, paralizado, al ejército persa en ese paso. No era una defensa con visos de vencer, no frenaban al ejército persa intentando vencer, ganar la guerra en las preguntas. Era simplemente una forma de permitir retrasar al ejército persa, retrasar su marcha y permitir que las tropas de las demás ciudades implicadas pudieran reorganizarse, pudieran organizar sus preparativos para recibir y para prepararse para esta entrada inminente de los persas. Es una forma de detenerlos durante un tiempo estratégicamente. Y eso funcionó. Eso funcionó, aunque finalmente, a través de una argucia, un pequeño pastor de Salia les enseña un camino paralelo que llevaba hacia el otro lado y de repente los espartanos se ven rodeados, por tanto, por los persas que le vienen de frente, como por un contingente de persas que los ataca por la espalda y se ven totalmente machacados. Pero otro escribe que la heroica defensa de las Termópilas, la que dice que una vez que rotos los escudos, rotas las lanzas, los espartanos siguieron luchando ya directamente simplemente con los propios puñales hasta el último hombre. De hecho, el único que sobrevivió de la batalla de las Termópilas fue un soldado que fue enviado como mensajero a la propia Esparta y que, posteriormente, ante el baldón que supuso para él no morir heroicamente con sus compañeros y haber sido el único que sobrevivió accidentalmente, porque él simplemente le fue ordenado llevar el mensaje, estos mensajes sobre el avance de los persas a sus comandantes, pues decidió suicidarse, ahorcarse por la deshonra que había supuesto para él. Con lo cual vimos un poco otra vez ese carácter militarista. Focea, esta franja que tenéis, me preguntan, Focea o Beocia. Esta franja que tenéis aquí es Focea, la folia de Focea. Entre Focea y el Ática está Beocia. Beocia es otro territorio. De otros territorios, y luego ya, después de Beocia, pues tenemos ya directamente el Ática, el territorio de Atenas. Pero claro, al estar aquí, Focis, con su capital en Focis, pues la ciudad de Focis, pues era necesario entrar en el territorio de Focea y conquistar el territorio de Focea. Esa entrada de las Termópilas evitó, de cierta forma, esta irrupción demasiado pronto en el territorio de los aliados. Bueno, por tierra, la entrada, en cierta forma, retrasó la entrada por tierra, pero al mismo tiempo que se estaba produciendo esta defensa heroica en Maratón, se estaba paralizando a la escuadra persa, porque al mismo tiempo que los persas llevaban por tierra un ejército, además, ves por su ruta, que va casi paralelo a la costa, se mete un poco por el interior, pero nunca abandona demasiado la costa, y por mar hay una escuadra también formada por distintos grupos étnicos, fundamentalmente fenicios, que era la principal potencia naval en esos momentos dentro del territorio del Imperio Persa, pero también incluso algunos contingentes de naves de ciudades griegas que estaban sometidas al Imperio Persa, ciudades del Egeo, que habían sido derrotadas en esa revuelta de Jonio y que estaban formando parte de esa expedición naval que iba en paralelo a la expedición terrestre. La expedición naval era un apoyo, en cierta forma, de la expedición terrestre. Intentaba vencer, en cierta forma, tanto por tierra como por mar. Y además era un contingente que servía de apoyo logístico a los soldados que estaban destacados en tierra. Bueno, pues esta expedición marítima, a su vez, mientras estaba siendo detenido el contingente de tierra en las Termópilas, fue detenido en el mar, en este punto que tenéis aquí, en el Cabo Artemisión. ¿Veis esta especie de isla que tenemos aquí, donde está Eubea, está neutral, pero también está Calcis en el centro, formamos parte de esa liga arénica? Pues en el extremo, de esta pequeña islita que casi corre paralela a la costa del Ática y de Beocia, hay el Cabo Artemisión, que es un pequeño estrecho que... el Cabo Artemisión está situado justo delante de un pequeño estrecho que abre la puerta a este canal que tenemos entre esta isla y la costa continental. Por lo tanto, había que pasar por el Cabo Artemisión necesariamente para entrar en este estrecho y meterse por esta ruta que luego seguiría el ejército persa. Por lo tanto, también era necesario paralizar, detener estratégicamente durante un cierto tiempo, para dar tiempo al resto de los griegos a organizarse, a esa flota ateniense, a esa flota persa. Y ello fue resultado también de esta batalla del Cabo Artemisión. La batalla del Cabo Artemisión fue una victoria, en cierta forma, de los aliados, aunque, como digo, fue una victoria temporal. Básicamente fue un desgaste de la escuadra persa. No se eliminó los barcos de los persas, pero sí, en cierta forma, se los ralentizó, se evitó que entraran tan rápido en el territorio de las otras polis, y también se fue mermando el número de la flota. Y básicamente el resultado de este éxito, entre comillas, de la batalla del Cabo Artemisión fue que era algo parecido a lo que sucedía en las Termópilas. Era un espacio estrecho entre el Cabo Artemisión y ese pequeño canal, y allí la gran cantidad de barcos de la escuadra persa se vieron muy limitados en su maniobrabilidad por las propias estrecheces que había entre esos dos masas de tierra y el propio canal marítimo que tenía que pasar. Entonces favoreció, de cierta forma, que durante un tiempo la flota pudiera detener allí al ejército persa. Inmediatamente la flota griega se retira y se dirige de nuevo al Ática, cuando ya ven que esto, de cierta forma, ya se ha cumplido el objetivo. Una vez que cae en las Termópilas, una vez que la flota persa sigue avanzando, con la división se dirige inmediatamente, prácticamente sin ninguna resistencia, destrozan a los calcidios, destrozan a Focea. De hecho, los foceos decidirán directamente emigrar, no volverán a habitar en su región, fundarán otras colonias en Occidente, entre ellas Ampurias y otras colonias que son muy conocidas entre todos los presentes, el Cabo de Ampurias, obviamente. Bueno, pues entran por aquí, y la flota se dirige al Ática y el contingente de tierra se dirige al Ática. Y en esos momentos, bueno, en los momentos anteriores, en el Ática había un pequeño debate. Había un pequeño debate sobre la de la estrategia a seguir. La estrategia de Temístocles era, básicamente, no podemos resistir la entrada de los persas militarmente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es evacuar al conjunto de la población del Ática. Lo cual era bastante complicado, por eso fue necesario detener al ejército persa y a la flota persa, para que se pudiera fácilmente movilizar a la población y meterla en barcos y sacarla y dirigirla a la isla de Salamina y a otras islas de la costa cercana. Pero también era muy impopular, porque dentro del concepto de polis había siempre un apego muy importante al territorio y al propio el propio territorio como parte de la identidad cívica de la polis. Y muchos estaban ciertamente en desacuerdo. Además, el bando aristocrático defendió una solución un poco descabellada. Defendió la solución de enfrentarse militarmente, interferir militarmente a los persas. Y todo esto estaba además mezclado con un elemento religioso. La consulta y la respuesta de un oráculo muy conocido entre los griegos, como era el oráculo del templo de Delfos. Se enviaron, como sucedía en muchas situaciones complicadas de la vida de una polis, una embajada a Delfos para que la divina, que hablaba por la voz del dios Apolo, dijera cuál era la decisión que debían tomar los atenienses, y la adivina, la Pitia, como siempre, dio una respuesta ambigua y que podía ser objeto de varias interpretaciones. La respuesta era que cuando ya todo pareciera perdido, cuando la Ática estuviera destruida, se alzaría, Zeus alzaría una barrera, un muro de madera que frenaría a los persas. Ante esta crítica respuesta, la interpretación de Temíxocles fue: hemos financiado una gran flota de 200 trirremes. Obviamente, la respuesta de la Pitia de ese muro de madera se refiere a esa flota de 300 trirremes, que obviamente están hechas con madera. La interpretación de algunos sectores del partido aristocrático fue: en la Acrópolis, antiguamente, la tradición dice que había una cerca, una empalizada de madera. Entonces, la Pitia claramente nos está diciendo que tenemos que acantonarnos en la Acrópolis, en la parte más alta del recinto urbano, construir una empalizada y defendernos allí de los persas, porque sin duda los venceremos. Algunos lo hicieron, algunos de estos partidarios de esta interpretación lo hicieron y fueron masacrados totalmente por los persas. De paso, la Acrópolis de Atenas, donde estaban todos los santuarios políades, todos los santuarios cívicos de la polis, fue quemada y destrozada. Todos los templos de época de Pisístrato, todas las ofrendas de estatuas que encontramos a través de la arqueología en esa zona de la polis, fueron destruidas. Con lo cual, esa gran zona tan significativa, al ser el centro religioso de la ciudad, se vio destruida sacrílegamente por los persas. Gran impacto psicológico, gran impacto cultural. No se recuperaría la zona hasta que ya en la época de Pericles decidiera iniciar un gran programa de obras públicas y reconstruir y elevar nuevos templos sustituyendo a los que habían sido destruidos por los persas durante la época de Pericles. Bueno, pero como digo, la población del Ática se retira mayormente a la isla de Salamina y a otras islas cercanas, en Salamina, que está prácticamente pegada a la costa del Ática, y los persas entran en el Ática, arrasan, queman cosechas, destrozan totalmente todo lo que encuentran, y se encuentran con que no hay población en el Ática. Sorprendidos un poco por esta situación, deciden seguir avanzando. Y en ese momento, se va a dar la gran victoria. Cuando los persas estaban destrozando el Ática, cuando los persas estaban controlando totalmente el Ática y a punto de entrar en el resto de Grecia, se da la sorprendente, por lo menos para los persas, victoria naval de los griegos en Salamina, en la batalla de Salamina. Delante de esa isla de Salamina, como digo, estaba pegada a la costa del Ática, entre la isla de Salamina y la costa del Ática, en ese pequeño y estrecho canal que había entre Salamina y la costa del Ática, va a tener lugar esa batalla de Salamina. Igualmente en este año 480, todo ocurre en este año prácticamente. Bueno, esta batalla de Salamina, en la que se enfrenta esa escuadra multiétnica de los persas contra una escuadra formada por la coalición de esas ciudades griegas, pero en la que la mayoría de las trirremes están aportadas por Atenas, porque tenía el mayor contingente de, precisamente, trirremes. La escuadra, para que os hagáis una idea y un poco veáis en cierta forma, la importancia que tuvo la medida de Temístocles de dedicar los ingresos públicos de las Midas de Orión a crear esa flota, está en el hecho de que de las 300 naves que formaban en total esa flota de esa coalición ateniense, 200 eran parte de esa flota ateniense, o sea, 200 de 300 eran atenienses. El resto, las otras 100, eran las aportadas en conjunto por todas las otras polis que formaban parte de esta alianza. Con lo cual vemos la inmensidad que suponía tener 200 trirremes en una flota militar para los estándares del momento. Bueno, en cierta forma, la estrategia que utilizaron los griegos en Salamina fue un poco un remedio de la que habían utilizado en Artemisión. Nuevamente tenemos un espacio estrecho donde la maniobrabilidad de las embarcaciones, de las trirremes griegas, era mayor que más operativa que el número de las naves de la flota persa. Fundamentalmente formadas por naves fenicias, que eran naves, sí, buenas para la carga, buenas para el tráfico de mercancías, pero que como naves militares ligeras que pudieran maniobrar ágilmente una batalla, pues no eran tan aceptables. Y eso, el hecho de haber encajado, de haber provocado, de nuevo hacen que los persas los persigan hasta esa localización donde las condiciones favorecen a ellos con su menor número, y una vez llevado el contingente persa a eso, se queda en cierta forma encajonado por esa escuadra griega que se va deshaciendo de ellos. Durante todo ese día se sucede esta batalla naval y los persas que están saqueando en esos momentos el Ática y el propio Jerjes desde su mirador en el Ática ve horrorizado como su flota está siendo prácticamente totalmente destruida. Con lo cual se encuentra sin ese apoyo logístico que y militar que suponía ese curso paralelo de esa expedición naval. Por lo cual desiste de mantener esa expedición terrestre y decide volver sobre sus pasos, retirarse. Con todo, decide dejar un pequeño destacamento en previsión de en algún otro momento, en breve, posiblemente el siguiente año, ¿por qué digo el siguiente año? La guerra se hacía básicamente en periodos de buen tiempo, en primavera y en verano. Por lo tanto, estaba en el verano cuando se celebra cuando se produce esta derrota a Salamina, los persas tienen que retirarse, y por lo tanto, durante el invierno y el otoño, la guerra en cierta forma quedaría parada. Y por lo tanto no podrían dirigirse de nuevo a atacar Grecia. Pero tal vez el próximo año, cuando volviera a buen tiempo, podrían volver a meter otro contingente de tropas y atacar de nuevo. Y para evitar, en cierta forma, quedar sin ningún resto de presencia persa en el área, dejan un pequeño destacamento de tropas persas al mando de un general persa llamado Mardonio. Mardonio permanece acantonado en zonas próximas al Ática y se dedica, una vez, incluso después de la derrota de Salamina, a saquear ocasionalmente el territorio del Ática, o sea, destruir cosechas y, de cierta forma, ir haciendo una labor de zapa contra los propios atenienses en su propio territorio. Pero, como digo, la gran expedición terrestre, en general, propiamente dicha, se retira y vuelve a través de, volviendo atrás de sus pasos, por la misma ruta que habían seguido antes, al corazón del Imperio Persa. Quedando solo ese pequeño destacamento de Mardonio en espera de el retorno de esa expedición militar persa cuando haya mejor climatología. Y ese contingente persa, como digo, permanece ahí, hace una serie de labores de hostigamiento, y eso es el resultado de que, si bien prácticamente todas las batallas importantes, Termópilas, Cabo Artemisión, Salamina, se producen en el 480, el año en el que se entra esa expedición fulminante, esta Segunda Guerra Médica no termina hasta el 479. En el 469, por una serie de circunstancias del Imperio Persa, no pueden llegar los refuerzos, y esas tropas persas que han quedado acantonadas en territorio griego tienen que enfrentarse de nuevo a esta alianza militar de la Liga Helénica, de esas ciudades partidarias de no someterse al dominio persa. Y en el 479... ahora, no con protagonismo ateniense, como había sido la victoria Salamina, que fue sobre todo una victoria ateniense, y como tal quedó, a pesar de que el mando de la flota estuviera nominalmente en manos de un general espartano, Pues en el 479, al año siguiente, se produce la batalla de Platea, la llanura de Platea, en Beocia, ese territorio beocio, fundamentalmente Mardonio estaba acantonado en Beocia, y hacía expediciones de ataque, racias, ocasionales o periódicas en el territorio ateniense. Bueno, pues en la llanura de Platea, se encuentran ese contingente de tropas persas que había quedado allí desde el año anterior con esa coalición griega. Ahora con un gran protagonismo de los hoplitas espartanos que consiguen fulminar y eliminar ese último reducto de tropas persas en la región. Esto a su vez se completa con una victoria naval, ese mismo año, que es la victoria del Cabo Micale, en que una escuadra persa es vencida y se consigue, en cierta forma, recuperar un poco el poderío y el control naval por parte de los griegos de la zona del Egeo. Con todo, ya no estamos saliendo un poco de la hora, pero vamos a por lo menos, no sé si hay dudas de lo que he explicado. Bueno, con todo, como digo, la guerra con los persas en sí no va a terminar. Ha acabado esta segunda guerra médica, pero no se firma inmediatamente ningún tratado de paz con los persas. Por lo tanto, los griegos y las polis griegas, que en su momento declararon la guerra a los persas, y los persas, que en su momento declararon la guerra a los griegos, siguen todavía y de facto en guerra. No se han establecido ningún tratado de paz, ningún acuerdo de paz, y por lo tanto siguen en guerra, y lo seguirán estando. De hecho, habrá todavía pequeños enfrentamientos militares a pequeña escala, sin la amplitud que tuvieron estos de la Segunda Guerra Médica, entre los griegos y los persas. Pero lo interesante será el resultado, más que militar, sino también político, de lo que suponen las guerras médicas. Antes de las guerras médicas, básicamente, teníamos una gran potencia, aunque todas las ciudades tenían su autonomía, su autogobierno, había una ciudad que tenía cierta consideración de mayor primacía que las otras, de hegemonía, que era Esparta, que era la gran potencia militar terrestre, era la gran infantería espartana que cimentaba ese poder militar que tenían en tierra los espartanos. Después de las guerras médicas, sobre todo de la decisiva batalla de Salamina, que fue básicamente la que dio vuelta al enfrentamiento, en la que fue principalmente protagonista Atenas y sobre todo la flota y el combate naval, se va a plantear una segunda ciudad que junto a Esparta se convierte en hegemónica entre las polis griegas, que es Atenas. Atenas, que va a encontrar su punto fuerte precisamente en este poderío naval. Mientras la hegemonía de Esparta se sigue basando en esas tropas de infantería pesada, en esas tropas de infantería hoplítica, cada vez más el poder de Atenas va a depender de su flota de guerra, de su flota mercantil y de su peso y su control del mar. Y este control del mar va a ser establecido además, como resultado de estas guerras médicas. Porque, como digo, la paz no se firma. No se firma paz con los persas y, por lo tanto, estamos en un estado de que la amenaza de guerra sigue estando, en cierta forma, implícita. Las ciudades del Peloponeso, que formaban parte de esta liga helénica, capitaneadas por Esparta, en cierta forma, después de la derrota de los persas en Platea, y en cierta forma, cuando se evita ya ese peligro de intervención militar terrestre en Grecia de los persas, pues pierden un poco de interés por esta guerra no terminada con los persas, y vuelven en cierta forma a ocuparse más de sus asuntos que del enfrentamiento con los persas. Obviamente, Atenas, Calcis y todas las polis del Egeo que estaban implicadas directamente y geográficamente, al ser prácticamente vecinos del imperio persa, no podían volver como cualquier cosa a sus asuntos. Tenían que permanecer de cierta forma vigilantes ante esa amenaza presente del imperio persa. Y para ello, se decide, a instancias sobre todo de los atenienses, crear una segunda alianza militar distinta de la Liga Helénica que reúna sobre todo las ciudades del Egeo, ciudades fundamentalmente de origen jonio, junto con Atenas, reconociendo la primacía dentro de esta alianza militar, de esta sinmagía, el término griego para estas alianzas militares. Sinmagía básicamente significa, podemos traducirlo como los que luchan juntos. Es una alianza de distintas polis, de distintas ciudades, para luchar juntos. No presupone, en principio, ningún tipo de unión o de instituciones de gobierno comunes. Simplemente una alianza, en principio, entre iguales para combatir, para defenderse de un enemigo común. Una alianza puramente militar, en principio. Y esta alianza se convertirá en lo que luego se llamará la Liga Delicoática. ¿Por qué Liga Delicoática? Porque como capital, de esta forma simbólica, de esta liga militar, de esta alianza militar, se plantea a la isla de Delos. La isla de Delos, que era una isla sagrada, porque en ella había nacido el dios Apolo, y que tenía un santuario muy importante que era común a todos los jonios. Todos los jonios iban frecuentemente a rendir culto a ese santuario de Delos, del dios Apolo en Delos. Por lo tanto, se convierte a Delos en la ciudad donde están las instituciones de esa alianza militar, donde se deposita la contribución en dinero que aportan los distintos miembros de esta alianza ¿para qué? Para financiar la defensa. ¿Y financiar la defensa cómo? Financiar la defensa creando una flota militar que pueda oponerse ante una posible invasión o ataque persa. Lo más curioso de esta Liga Delicoática es que, si bien teóricamente en sus inicios es una alianza militar entre polis iguales, donde teóricamente hay una igualdad, pronto se empieza a ver y empieza a ser utilizada por los atenienses como una forma de dominio y de control imperialista sobre el resto de las ciudades de este ámbito del Egeo. Y le va a permitir no solo controlar política y militarmente esta zona, sino incluso expandir su comercio, el comercio ateniense, que en estos momentos se convierte en uno de los más prósperos de las polis griegas. Aunque, como digo, era una alianza entre iguales, la Liga Delicoática tenía ciertos elementos peculiares. Las polis podían aportar a esta alianza o bien su propia flota militar, o bien aportar una cantidad en dinero para construir nuevos barcos que, en su defecto, fueran aportados a estos efectivos conjuntos de la flota. Pero estos nuevos barcos no se construían en cualquier sitio, ni pasaban a engrosar la flota de cualquiera de las ciudades aliadas de esta alianza. Estas aportaciones en dinero para construir barcos se utilizaban en construir barcos dentro de Atenas y para engrosar la flota militar ateniense, con lo cual reforzaban el poderío militar y naval de los atenienses. Al mismo tiempo, hubo una serie de evoluciones peculiares. Se empezó a argumentar que posiblemente Delos, al estar prácticamente en el centro del Egeo, por lo tanto expuesta a ataques navales, no era un buen sitio para tener el tesoro, es decir, la caja común de esta alianza, con que se financiaban esa defensa militar, y que era más seguro tenerlo en un sitio más alejado. Y el sitio más alejado era Grecia continental y, por lo tanto, era Atenas. Con lo cual se terminará produciendo un traslado del tesoro de la Liga Delicoática a la propia Atenas, donde pasará a estar totalmente bajo el control de los atenienses. Pericles incluso llegará a utilizar estas aportaciones económicas que teóricamente se destinan a la creación de barcos, a la creación y aumento de la flota, a financiar obras públicas. Financiar obras públicas como el Partenón, todas esas grandes obras públicas de la Acrópolis, o financiar las reformas democráticas de profundización de la democracia que está llevando a cabo en esos momentos en la política ateniense. Con lo cual, esta Liga Helicoática, como digo, en fin, pronto empezará a convertirse, más que una alianza militar entre iguales, en un instrumento de control de Atenas sobre el resto de sus polis teóricamente aliadas. Bueno, como digo, ya hemos ido fuera de tiempo. El próximo día entraremos un poco más en detalle en la evolución de esta Liga Helicoática y, a raíz de esto, entraremos a hablar de cómo esta evolución un poco tiránica, un poco imperialista de la Liga Helicoática a favor de ese control ateniense va a terminar desembocando finalmente en el gran enfrentamiento pangriego que va a ser la Guerra del Peloponeso, en la que prácticamente toda Grecia continental se enfrentará y que peculiarmente y curiosamente llevará a no solo la caída como potencia política y militar de Atenas, sino incluso, y paradójicamente, a la decadencia política y militar de la propia vencedora, Esparta. De cierta forma, fue una guerra que supuso un desgaste para los. Pero bueno, eso, como digo, lo comentaremos ya en la próxima clase, en que hablaremos un poco más en detalle de este periodo de vida de la Liga Helicoática, de las reformas democráticas que realizan en estos momentos en época de Pericles, y un poco también de ese ambiente cultural, político y social que existe en Atenas en esa época dorada del mundo ateniense, que es la época de Pericles, el siglo V, ese siglo de Pericles. Bueno, hoy ya nos despedimos y el próximo día continuaremos hablando de este periodo de la Pentecontecia, la Liga Helicoática y de esa Guerra del Peloponeso en la que, como digo, pues entraremos ya en una fase muy distinta. Muchas gracias y hasta la próxima semana.